Muy buenos días, amados hermanos, personas que están en medio nuestro, aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Damos muchas gracias a Dios por concedernos un día aquí en Columbus lluvioso. Esperamos que así como está la lluvia cayendo o ha caído, que lluevan bendiciones de lo alto. Verdaderamente con ese último himno, cuando lo escuchaba, esa es una realidad de nuestro Dios. A veces nosotros, como de hecho, no lo vemos, pero Él siempre, siempre está obrando. Él está cuidando de su creación, Él tiene un cuidado muy especial de cada uno de nosotros, aunque a veces nosotros en nuestra humanidad decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando eso? Sin embargo, no nos olvidemos que Dios siempre está cuidando de su creación. Y si tú eres un hijo, tiene un cuidado mucho más especial por ti y por mí que lo demás de la creación, porque somos sus hijos. Hoy estaremos viendo, amados hermanos, los privilegios espirituales, la segunda parte. La semana pasada vimos algunos de los privilegios, hoy estaremos viendo otros privilegios espirituales. Estaremos viendo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9. Primera de Pedro 2, 6 al 9. La semana pasada nosotros vimos los privilegios espirituales, la primera parte, y en esta ocasión aprendimos que estos privilegios empiezan cuando nos acercamos a Cristo. En otras palabras, si nos alejamos de Cristo, perdemos los privilegios porque no lo vamos a obtener. También vimos cómo al unirnos a Cristo somos piedras vivas. ¿Se acuerdan el versículo que decía? Si Cristo es piedra viva, nosotros también somos piedras vivas. También, como ya no tenemos, como en el Antiguo Testamento, la necesidad de un sacerdote que presente nuestras ofrendas por los pecados, sino que al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tenemos acceso directo a la presencia de Dios Padre, porque somos un sacerdocio santo. La palabra de Dios dice que nosotros somos santos los que hemos creído en Dios, pero somos sacerdotes. Y eso quiere decir que no tenemos necesidad de ir a un hombre, confesarle nuestros pecados o decirle la petición que queremos pedirle a Dios para que esa persona interceda. No, no es así. Bíblicamente, cuando tú vienes en oración delante de Dios, tú entras directamente al trono de la gracia y puedes pedir. La palabra de Dios nos habla de eso. Hoy seguiremos viendo otros privilegios espirituales para todos aquellos que se unen a Cristo Jesús. Pero antes vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, te damos muchas gracias en este día. Gracias por darnos una nueva oportunidad de exponernos a tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú estás presente en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu no nos deja jamás. Gracias, Señor, porque tú siempre estás obrando en nuestras vidas. Señor, sigue haciendo lo que estás haciendo siempre con cada uno de nosotros. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Y si aquí hay personas que todavía no te conocen, habla tú a sus corazones en esta mañana. Trae salvación de lo alto. Concédenos, Señor, una vez más, ver almas venir al conocimiento de Cristo Jesús. Sigue en medio nuestro, Señor. Glorifícate con todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9. Dice la palabra de Dios, por lo cual contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, y miren aquí, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, y aquí se refiere a los creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En todo el universo existe un libro que describe a su autor, al Dios verdadero, la Biblia, la palabra de Dios. Solo aquellos que estudian y conocen lo que ese precioso y sagrado libro describe pueden conocer qué tipo de Dios es descrito allí. Cada hombre sin Cristo tiene y crea un Dios a su imaginación. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Cuando un hombre no tiene a Cristo, él crea un Dios a su imaginación. ¿Cuántos millones de gente hay en el mundo? ¿Cuántos millones de personas hay sin Cristo? Eso quiere decir que hay millones de dioses con minúsculas, que no es el Dios de la Biblia, que no es el único Dios verdadero. Entonces cada persona tiene sus dioses. Por eso dice, sigan ustedes ahí con su aleluya, sigan ustedes con su iglesia. Yo creo en lo que yo creo. Claro, tú tienes tu Dios. Pero el único Dios verdadero está aquí, en la palabra de Dios. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Amados hermanos, ahí no hay nada que se haya dicho que no se haya cumplido. Y es un testimonio claro de lo que es la fidelidad de Dios. Cada hombre sin Cristo tiene y crea un Dios a su imaginación. Por eso escuchamos expresiones como estas, son comunes para cada uno de nosotros. Si Dios existiera, no hubiera tanta injusticia en el mundo. ¡Wow! ¡Qué profundo! Eso es lo que ustedes oyen. Un desastre, una guerra. Se cayó un edificio como pasó en Miami. Un accidente trágico donde hay niños muertos. Y ahí aparece el filósofo. Y el filósofo dice, si Dios existiera, no hubiera tanta injusticia en el mundo. Bueno, Dios existe y no te ha callado la boca por decir eso. Y eso es parte de su misericordia. Sí, eso es parte de su misericordia, porque Dios tiene el poder para fulminarlo ahí mismo y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho. Le da la oportunidad hasta que hablen mal de él. Otras expresiones que escuchamos. Si él existe, ¿por qué permite el pecado? O sea, personas que están pecando y dicen, es que yo no puedo dominar esto. Y si él existe, ¿por qué él lo permite? Preguntas a Dios. ¿Por qué mueren niños inocentes? Otra pregunta. ¿Por qué mueren niños inocentes? Y la gente se vuelve aparentemente mejor que Dios. ¿Por qué mueren niños inocentes? ¿Por qué mueren personas buenas? Esa es otra pregunta. Hay personas que siendo creyentes se le muere un familiar o se muere alguien que era creyente de su familia y ellos dicen, ¿y por qué mueren las personas buenas? La pregunta es, ¿dónde dice en la Biblia que nosotros nacimos aquí para vivir eternamente en esta tierra? ¿Dónde lo dice? Porque la Biblia habla de una eternidad. Y habla de una eternidad en el cielo para vivir con Cristo. Y habla de una eternidad en el infierno para vivir con Satanás. Pero no dice que aquí en esta tierra vamos a ser eternos. No lo dice en ningún sitio. Un invento de propia imaginación. O sea, las personas creando sus dioses, ellos acomodan sus dioses. ¿Por qué mueren personas buenas? Otra pregunta. ¿Por qué si creo en Él? Él permite que yo me enferme de esta manera. Vienen enfermedades fuertes para determinadas personas creyentes y empiezan, ¿por qué me manda esta enfermedad si yo soy un hijo de Él? ¿Dónde dice en la Biblia que tú no te vas a enfermar? ¿Dónde lo dice? No lo dice en ningún sitio. La palabra de Dios dice que estamos en un mundo de naturaleza, ¿qué? Caída. Un mundo que vive en pecado y las consecuencias del pecado son las que nosotros estamos viviendo. Si tenemos la esperanza de ir a la presencia de Dios, ¿sabe por qué es? Por pura gracia. Amados hermanos, Dios pudo haber resuelto ese problema que tú te planteas constantemente con tus preguntas. Y yo quiero que tú razones en lo que te estoy diciendo. Dios pudo haber respondido tus preguntas inmediatamente cuando el hombre pecó. ¿Sabe lo que Dios pudo haber hecho? Dios pudo haber fulminado inmediatamente a Adán y a Eva, quitarlo de en medio y hacer algo diferente. Y no lo hizo. Y después el hombre fue creciendo y se fue reproduciendo, y en esa reproducción siguió el pecado, y dentro de ese grupo de pecadores estás tú y estoy yo. ¿Y sabes lo que él pudo haber hecho? Fulminarnos a todos, y se hubiera acabado ya. Esa persona que se para tan comparonamente delante de un Dios tan grande, decirle, Si existiera Dios, no pasaría esto. Dios te hubiera fulminado a ti y a mí y se hubiera acabado el razonamiento ilógico. Pero por su pura gracia, por su misericordia, Él no lo ha hecho. ¿Te das cuenta el poder de Dios y el amor de Dios hacia cada uno de nosotros? Entonces eso es para que nosotros nos tapemos la boca. Eso es para que no estemos cuestionando a Dios. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú, hombre? Dice la misma palabra de Dios. Muchos hombres de Dios cuestionaron a Dios siendo hombres de Dios y después se dieron cuenta la grandeza de Dios. Así podríamos seguir cuestionando y razonando el existir y si en verdad existe o no existe un Dios. Pudiéramos seguir. Sin embargo, cuando nosotros vemos las cosas desde una perspectiva de la Biblia, es claro y convincente que Dios en realidad es bueno, misericordioso, compasivo y benevolente. El Salmo 52:1, vamos al Salmo 52:1. Miren lo que dice el Salmo 52:1. Salmo 52:1 dice, la misericordia de Dios es continua. En otras palabras, tus misericordias son nuevas cada mañana. Es una misericordia tras otra misericordia. ¿Y sabe lo que quiere decir misericordia? Ponerse dentro de la camisa de. Ser misericordioso. Dios lo que ha hecho es, yo sé que ustedes vienen de una simiente de pecado, pero yo tengo misericordia con ustedes. Y dice que la misericordia de Dios es continua. En Nahum capítulo 1, versículo 7, miren lo que nos dice Nahum 1, 7. Nahum 1, 7. Un libro no muy frecuentado por nosotros. Nahum nos preguntará el día que nos juntemos en el cielo, ¿por qué no leían el libro? Nahum 1:7 dice la palabra de Dios, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y miren qué interesante, y conoce a los que en él confían. ¿A quién conoce Dios? A los que en él confían. Esa palabra que se utiliza ahí tiene una relación íntima con aquellos que confían en él. En otras palabras, Dios conoce a todo el mundo, Dios sabe de todo el mundo, de hecho, fue Dios que hizo todo lo que ha creado, incluyendo al hombre. Pero Él dice que Él tiene una relación íntima con aquellos que confían en Él. El nombre mismo de Dios es sinónimo de bondad. Amados hermanos, el nombre mismo de Dios es sinónimo de bondad. Él ha sido, es y será la fuente infinita e inagotable de toda bondad. Si algo bueno existe, es Dios. Si algo malo existe, es Satanás. No nos equivoquemos. Muchas veces los hombres se creen que Dios es Satanás y por eso lo cuestionan y se olvidan que Dios es bueno. Dios es tan bueno que permite que esa gente tan pequeña tenga una boca tan grande que hable cosas contra Él y no lo fulmina. Eso se llama bondad, eso se llama misericordia. Pero amados hermanos, no nos creamos que eso va a ser siempre. Porque dice la palabra de Dios que Dios es amor, pero dice la palabra de Dios que es fuego consumidor. Esa es la parte que la gente no quiere exponer de la Biblia. O sea, en muchas iglesias se habla de un Dios tan bueno y tan bueno y tan bueno que no sirve para nada. Amados hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice la palabra de Dios que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Eso quiere decir, amados hermanos, que ni tú, ni yo, ni nadie en el mundo tiene derecho de jugarse con Dios. No tenemos derecho de jugarnos con Dios. No tenemos derecho a cuestionar a Dios. Tú y yo no somos quienes para cuestionar a Dios. Dios es el hacedor de todas las cosas. Amados hermanos, la Biblia dice que Dios es Rey de reyes, Señor de señores. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Él es único y exclusivo. No hay nadie por encima de Él. A veces nosotros nos queremos poner por encima de Él. Y queremos trazarle líneas a Dios. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué aquello es así? Amados hermanos, créeme que si nosotros entendiéramos quién es nuestro Dios, nos callaríamos y haríamos silencio. Y diríamos, Señor, mejor ni hablo. Pero hay el hombre que le gusta hablar. Hay el hombre que le gusta retar a Dios. Él ha sido y es y será la fuente infinita, inagotable de toda bondad. Miren lo que nos dice Santiago 1.17. Santiago 1.17. A veces creemos que las cosas buenas que nos vienen son horizontales. No es así, amados hermanos. Miren lo que nos dice Santiago 1.17. Toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Desciende de lo alto. Del Padre de las luces, no dice del Padre de oscuridad, no, del Padre de las luces. En otras palabras, todo está claro, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si tú eres variable, si tú eres inconstante, Dios no es ni variable, Dios no es inconstante. Dice la palabra de Dios que Él va a cumplir y se va a cumplir al pie de la letra lo que Él ya ha prometido. Y si Él te prometió que viene por ti, ¿qué tú crees que va a pasar? ¡Ay, me dejó esperando! Viene por ti y viene por mí. Y si Él ha dicho realmente que nosotros vamos a tener y tenemos ya acceso al reino de los cielos, Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Recordemos eso. El apóstol Pedro quería o quiso destacar la bondad de Dios en su epístola. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Que Pedro quería destacar esa bondad de parte de Dios. En los versículos 6 al 9, el apóstol presenta cuatro privilegios espirituales más de lo que ya hemos visto, para que los creyentes examinen realmente estos privilegios. En primer lugar, nosotros veremos en esta segunda parte la seguridad que tenemos en Cristo. Tenemos seguridad en Cristo. No es que yo no sé a dónde yo voy. Amado hermano, no. Amado hermano, no. Hay una declaración de un famoso religioso en la historia que dijo antes de morir, y era un religioso, por supuesto, no era creyente. Y él decía, mi alma está pendiendo entre dos abismos, pende de un hilo y no sé dónde caerá. Amados hermanos, un líder religioso diciendo eso, que no sabe dónde va a caer. No, amados hermanos, el creyente dice, yo si me muero, yo sé y estoy seguro dónde yo voy. ¿Dónde va el creyente? Al cielo, ¿por qué? ¿Por algo que hizo? No, amados hermanos, por la pura gracia de Dios. El creyente tiene seguridad en Cristo. En segundo lugar, afecto por Cristo. Eso es importante. Hay gente que dice ser creyente, pero no tiene ningún afecto por Cristo. No afecto por Cristo. En tercer lugar, elección por parte de Cristo. Debe haber sido elegido por Cristo. Y en cuarto lugar, gobierno con Cristo. Veamos en detalle, seguridad en Cristo. El versículo de nuestro texto de 1 de Pedro 2, 6, cuando dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amados hermanos, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, no seremos avergonzados jamás. El apóstol Pedro menciona a Isaías 28:16. Miren la frase que dice Isaías 28:16, lo cual contiene la Escritura dando testimonio de la inspiración y la autoridad del libro profético. Esta no es más que una declaración mesiánica con la promesa de que cuando Cristo viniera sería la piedra angular de la nueva casa espiritual de Dios, la cual está formada por los creyentes. Isaías estaba diciendo en Isaías 28:16. Estaba hablando de cuando Cristo viniera. ¿Y sabe qué pasó? Que esa piedra viva vino al pueblo de Israel. ¿Y sabe lo que pasó con los judíos, con el pueblo escogido de Dios? Desecharon la piedra, en la cabeza del ángulo. Y dijeron, no, 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 no. De hecho, los judíos al día de hoy están esperando el Mesías. Los judíos al día de hoy están esperando el Mesías. El Mesías prometido iba a venir a Jerusalén a establecer su reino, como dice la Biblia en Sion. En sentido figurado, Sion puede referirse al nuevo pacto, igual que el Sinaí corresponde al Antiguo Testamento. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículos 24, 25 y 26. Gálatas 4, 24, 25 y 26. Aquí se hace una alegoría con relación a Sara y Agar. ¿Se acuerdan que Abraham Sara se desesperó y le dijo, llégate a mi esclava, yo quiero tener un hijo. Y las ansias que tenía Sara hizo a Abraham que tuviera relaciones con Agar, su esclava. Y de ahí salió Ismael. Y luego Dios le dio el hijo de la promesa, que no era Ismael, sino que le dio un hijo que se llamó Isaac en su vejez. De manera que nosotros vemos en esta alegoría de lo que vamos a ver, miren lo que dice el versículo 24 de nuestro texto de Gálatas, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son las dos, los dos pactos, o sea, Sara y Agar la esclava, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esta es Agar. Y dice el 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, esta es esclavitud. O sea, fíjense cómo la Biblia está haciendo esa alegoría, está describiendo. Miren lo que dice el 26. Mas la Jerusalén de arriba, la Jerusalén de arriba del cielo, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿A qué Jerusalén perteneces tú y pertenezco yo? ¿A la Jerusalén geográfica que está aquí en la tierra? ¿O a la Jerusalén del cielo? Tú y yo pertenecemos a la Jerusalén del cielo. Entonces los judíos se sienten orgullosos de ser de la Jerusalén del cielo o de la Jerusalén de la tierra. De la Jerusalén de la tierra. De la Jerusalén de la tierra. Sin embargo, ellos desecharon al Mesías prometido. Amados hermanos, eso es grave, eso es grave. Cristo es la piedra angular, la piedra más importante en cualquier construcción. En cualquier construcción. De manera de que una iglesia que no está cimentada en la verdad de Dios y en Cristo Jesús y en la Biblia, como la Biblia habla, no está cimentada sobre nada, absolutamente nada, que pueda traer salvación. Pero no solamente eso, sino también Cristo es la piedra escogida y preciosa. Y esta expresión quiere decir inigualable en valor, costosa y reemplazable. No puede ser sustituida por nada, absolutamente por nada, ni por nadie. Ese es Cristo, ese es Cristo. De esta realidad fluye uno de los grandes privilegios para todo el que cree. Al poner su confianza en Cristo, no será avergonzado jamás. Amados hermanos, tú y yo no tenemos por qué tener miedo a la hora de la muerte. El Salmo 23 nos habla, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de pena, de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Para mí la muerte va a ser como una sombra. Amados hermanos, si para el creyente la muerte es como la sombra, para el que muere sin Cristo no va a ser así. La muerte lo va a aplastar. Por eso debe tener miedo todo impío, todo aquel que no conoce a Cristo debe temblar ante esta palabra. Pero el creyente no, el creyente no. Tú y yo tenemos seguridad de salvación. Cristo mismo murió por nosotros. Al poner su confianza en Cristo no seremos avergonzados. Quienes creen sinceramente en Cristo como Señor y Salvador nunca jamás serán decepcionados por Él. Amados hermanos, los hombres no pueden decepcionar. Cristo jamás nos va a decepcionar porque Él es Dios. Miren lo que dice Jeremías 17, 7, 8. Jeremías 17, 7, 8, Antiguo Testamento. Jeremías 17, 7 y 8. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17, 7, 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amados hermanos, si nosotros parafraseamos lo contrario a lo que dice ahí, maldito el varón que no confía en Jehová y cuya confianza no está en Jehová. Y maldito quiere decir sin Dios. Sin embargo, un bendito es aquel que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Miren lo que dice el 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Amados hermanos, un verdadero creyente, cuando vienen las pruebas, ahí entonces empieza él a dar frutos. ¿Oyeron eso? Muchas personas cuando pasan por pruebas dicen, yo no sé lo que me ha pasado, yo iba a la iglesia fielmente, yo hacía todo lo que me decían, la Biblia, y de repente me vino esta maldición de esta enfermedad o este problema en mi vida. Me voy y no vuelve más a la iglesia. Ese no era de Cristo, ese no era de Cristo. Sin embargo, el creyente verdadero, cuando le vienen las pruebas, ¿sabe lo que pasa? Ahí es que él florece mejor. Porque no depende de él, depende de que Cristo vive en él. Y el que le da la fuerza es Cristo. Y por eso dice que toda persona que es creyente está plantado junto a corriente de agua. Y cuando viene la sequía para los de afuera, para el creyente no viene la sequía. Amados hermanos, yo he visto creyentes en momentos de aflicción, de desastre en su vida, que cuando yo he ido a darle el pésame, cuando yo he ido a consolarlo, el que ha salido consolado soy yo. ¿Oyeron eso? Y seguro a ti te ha pasado. Que hay personas que le ha pasado una desgracia cuando tú vas, y son verdaderos creyentes, cuando tú vas a decirle, mira, yo lo lamento, o mira, el Señor está contigo, ellos son los que te consuelan a ti. Y tú dices, pero ¿y qué es esto? Bueno, ¿qué es esto? Lo que dice la Biblia. Es una persona que en ese momento sabe cómo él debió comportarse, como lo que eres tú y como lo que soy yo. Somos débiles. Sin embargo, acuérdate que él no está solo. Él tiene el Espíritu de Dios, y el que le dé esa fuerza es el Espíritu de Dios. Y te dice cosas que él mismo ni lo entiende. Pero él sí lo sabe porque lo está viviendo. Aunque ande en valle de pena, de sombra, de muerte, no temeré el mal alguno porque tú estarás conmigo. Amado hermano, no hay lugar donde nosotros pasemos que Cristo no esté con nosotros. Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados al lago de fuego. Sin embargo, ¿qué pasó? El rey cuando se asomó dijo, ¿y quiénes son? ¿Acaso no arrojamos a tres hombres? Y hay cuatro. Y uno de ellos se parece al hijo de los dioses. ¿Sabe quién era el cuarto hombre que estaba ahí? Jesucristo mismo, con ellos en el sitio del fuego. Y no se quemaron, ni siquiera su ropa hedía a humo. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Quién cerró la boca de los leones cuando Daniel? Leones hambrientos, ¿eh? No eran leones que estaban, no, leones hambrientos. Dios cerró la boca, tapa boca de leones. Amados hermanos, ¿por qué tenemos nosotros que temer? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra escogida y preciosa. Cristo es la piedra inigualable en valor, costosa y reemplazable. Al poner nuestra confianza en Cristo, no seremos avergonzados. Quienes creemos sinceramente en Cristo como Señor y Salvador, nunca jamás seremos decepcionados. Y eso es lo que nosotros vemos. De manera que Jesucristo es el ser perfecto, es exacto, precioso, sobre quien Dios ha construido su iglesia. Amados hermanos, la construcción de la iglesia de Cristo es sobre Él, no fuera de Él. ¿Por qué nosotros tratamos de ser bíblico aquí? Porque la palabra de Dios es la palabra de Él. Nosotros no tenemos ningún derecho a decir aquí nada contrario a lo que dice la Biblia. Dios nos libre. Dios nos libre. Amados hermanos, mucha gente hace cimientos sobre cosas que no son bíblicas. Hacen promesas sobre cosas que la Biblia no promete. El deber tuyo y mío es donde la Biblia habla, nosotros hablamos. Y donde la Biblia calla, nosotros nos callamos. Lo que Dios dice, nosotros decimos amén. Lo que Dios no dice, yo no sé de eso. Amado hermano, eso es una iglesia bíblica. Todas las líneas que vienen a Él en toda dirección completan el perfecto templo de Dios. Todo lo que se dirige a lo que es la palabra de Dios y todo aquel que viene con la convicción de lo que dice la Biblia, ahí se constituye lo que es la iglesia de Dios. En segundo lugar, vamos a ver el afecto por Cristo, el afecto por Cristo. Es el versículo 7 de nuestro texto de 1 de Pedro 2, 7. Dice, para vosotros los que creéis, ¿se dan cuenta? Todos somos hijos de Dios. ¿Qué respuesta le debes dar tú a una gente que diga eso? No, eso no es verdad. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijos son aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y tenemos un Padre en común. Por eso yo he dicho en más de una ocasión, tú serás primo mío. Tú serás amigo lejano. Tú serás lo que tú quieras. Pana mío. Hermano, no somos tú y yo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón y le sirves a Cristo, tú y yo no somos hermanos. No, pero que yo voy a una religión también y se habla de Dios. Tú le estás diciendo, se habla de Dios. La pregunta es, ¿tú tienes a Cristo en tu corazón? No, yo estoy cerca. Somos primos. Somos primos. No me llame hermano, somos primos. Amados hermanos, la Biblia es muy clara. Y por eso dice, para vosotros los que creéis, ¿en quién? En Cristo. Él es precioso, pero para los que no creen, y oigan esto, entonces ahí viene la aclaración de lo que estamos diciendo. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo que desobedientes. ¿Por qué decimos una y otra vez? Que no es solamente lo que yo digo, sino lo que yo hago. Eso va en un matrimonio sin divorcio. Dice la Biblia que es bueno que seamos oidores y ya. No, y no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. O sea, no me vengas tú con el cuento de que tú, pastor, yo vengo aquí todos los domingos. Es más, en la pandemia yo lo oía a través de las redes sociales, no me perdía la prédica. La pregunta es, ¿tú haces eso que la Biblia dice? No, lo que pasa es que realmente usted sabe, no. ¿Tú haces lo que la Biblia dice? Porque la Biblia dice que debemos ser oidores y hacedores de la palabra. Y por eso este texto, este versículo aquí nos habla claro. Para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Están oyendo eso? La piedra que da salvación para algunos también sirve de tropiezos a otros. Eso es lo que dice, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Solo aquellos que son hijos de Dios pueden amar a Cristo. Solamente los que son hijos de Dios pueden amar a Cristo. Miren lo que dice Juan 14:21. Juan 14:21. Me gustaría que leamos ese versículo juntos. Juan 14:21. ¿Qué dice Juan 14:21? El que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Ese es el que. Y el que me ama, y yo le amaré. Oh, ¿está claro o no está claro? Amado hermano, está totalmente claro. El que tiene mis mandamientos y los guarda. No, pastor, lo que pasa es que, usted sabe, es difícil. Yo leo la Biblia, pero es difícil. No me venga con ese cuento. Dios no está diciendo ahí que debemos ser perfectos. Eso no es lo que está diciendo. De hecho, si tú eres creyente, ¿sabe cómo Dios te ve a ti? Como perfecto, porque Él ve a Cristo en ti. Pero tú y yo sabemos en la realidad que pecamos todos los días. Dios lo sabe también, no tú solo. Dios lo sabe. Ahora tú debes hacer el intento todos los días de tu vida por ser práctico en lo que dice la Biblia. Por ser práctico en lo que dice la Biblia. Y por eso es que la Biblia dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Por eso decimos, no, yo a esa iglesia no voy, porque esa persona se pasa en mi trabajo predicando el Evangelio. Ahora yo no veo nada de Evangelio en ella o en él. Bueno, esa gente tiene razón en lo que está diciendo, en su razonamiento. Porque dice, esta persona dice que es creyente, pero no muestra que es creyente. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Miren lo que dice Juan 16:27. Juan 16:27. Miren lo que dice Cristo ahí, Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama. ¿Y por qué? Porque vosotros me habéis amado. En otras palabras, el Padre los ama a ustedes porque me han amado a mí, que soy el Hijo. Y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Qué era lo que los judíos no creyeron nunca? Que Cristo era el Hijo de Dios. Y lo rechazaron. Y dice, no, los que me aman, ustedes sí saben que yo salí de Dios. Creer en Cristo y amarlo son, por tanto, privilegios inseparables. Inseparables. O sea, creer en Cristo y amarlo son privilegios inseparables. También en nuestros versículos aparecen aquellos que rechazan a Cristo. Esa es la otra parte. Ahí vimos los que aman a Cristo, los que creen en Cristo, los que confían en Cristo. Pero aparece en ese mismo versículo los que rechazan a Cristo. Y nosotros vemos ahí quiénes son esos. Los que no creen son incrédulos. Y eso él estaba hablando en ese momento a los líderes religiosos. Son aquellos que no aman, que no amarán a Cristo. Son aquellos judíos que desecharon a Cristo, la piedra, la cabeza del ángulo. Él se estaba refiriendo específicamente en ese momento a judíos que estaban rechazando la gracia de Dios. Aquellos que no aceptaron a quien vino a ser la cabeza del ángulo. Para ellos Jesús no tenía ningún valor. Y eso fue lo que nosotros vimos. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Quiénes pidieron la crucifixión de Cristo? No fueron los romanos. Los romanos se ejecutaron, pero los que pidieron fueron los judíos. Los judíos, los líderes judíos. Para ellos Jesús no tenía ningún valor. Tal rechazo, y oigan esto, fue trágico, pero no sorprendente. Fue un rechazo trágico, pero no sorprendente. Pues ya estaba escrito y profetizado en Isaías 8:15. Isaías 8:15 en el Antiguo Testamento ya había profetizado lo que iba a pasar con Cristo. Y miren lo que dice Isaías 8:15. Isaías 8:15. Isaías 8:15 dice, y muchos, fíjense que ahí no dice algunos, no, esa no es la idea. Dice una cantidad muy grande, y muchos, dice la palabra de Dios, tropezarán entre ellos y caerán. Y miren lo que sigue diciendo, y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Este tropezar que habla ahí se refiere a la roca en el camino que hace caer. Imagínate que tú vas caminando, hay una roca, tú tropiezas y te caes. Pero lo que dice ahí no es una así solamente. Vamos a ver de qué está hablando ese texto. Este tropezar se refiere a la roca que está en el camino y que hace caer, pero en un lecho rocoso. Imagínense ustedes que vayamos caminando por un aprisco donde hayan rocas arriba que se pueden desprender fácilmente y hay piedras abajo donde yo puedo tropezar. Esa es la idea. La idea no es que vamos caminando en un desierto y no hay nada arriba y hay una piedra y tropecé y me paré. No, no es de eso. Vamos caminando por un lecho rocoso en el que podrían quedar aplastados después de caer de una piedra mucho mayor. En otras palabras, el hecho de yo caerme con esa que está en el camino, va a haber un movimiento y se van a caer piedras y va a caer piedra grande sobre mí que me va a aplastar. Esa es la expresión que se utiliza ahí. En el simbolismo de Pedro, los judíos desecharon la verdadera cabeza del ángulo, luego tropezaron en ella. ¿Saben para qué? Para finalmente ser aplastados por ella en el juicio por la misma roca. ¿Oyeron eso? Primero desecharon la cabeza del ángulo. Segundo tropezaron. Y tercero, van a ser aplastados en el día del juicio por la misma roca. Amados hermanos, eso es para nosotros ponernos los pelos de punta. Aún seamos creyentes, nosotros debemos decir, Señor, ten misericordia de aquellos que no han creído. Pero si tú y yo hemos creído, amado hermano, tú no vas a ser aplastado. Tú no vas a ser aplastado, ya tú pasaste eso. Ya tu enemistad con Cristo ya cesó el día que te convertiste. Pero fíjense lo que va a pasar con esta gente. Fíjense lo que pasó. Tropiezan en la palabra, primero desechan, después tropiezan y después le va a caer la piedra que lo va a aplastar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lucas 20, 17, 18. Y es el texto que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo aquel, y miren el 18, que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayera le desmenuzará. ¿Se dan cuenta ese rejuego? O sea, caer sobre la piedra para que la misma piedra lo desmenuce y lo aplaste. ¡Wow! ¡Qué expresión! ¡Qué expresión! Amados hermanos, cuando nosotros oímos eso, ¿sabe lo que debemos nosotros tener de aquellos que no han creído en Cristo? Misericordia. ¿Sabe lo que tú y yo debemos hacer? Orar con más conciencia por la vida de esa gente. Mateo 13, 41, 42. Mateo 13, 41, 42. Miren lo que dice. Mateo 13, 41, 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y esto es importante, esos son aquellos que están dentro de las iglesias y son tropiezos para otros. No, yo soy evangélico, pero soy evangélico de la secreta. Yo soy evangélico público los domingos aquí en la iglesia. Ahora, en la semana, yo hago todas las diabluras que hace el mundo y más. Bueno, miren ahí lo que dice este texto de Mateo 13, 41, 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, ¿a quién? A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esos son cristianos de la secreta. Aquellos que son diablanos en realidad, pero se visten de cristianos. ¿Y qué más dice? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, ¿te estás jugando con Dios? ¿Viviendo una vida de pecado y diciendo que tú eres evangélico? Prepárate, que lo que viene para ti es eso. El versículo 8 de nuestro texto deja en claro que quienes rechazan a Cristo tropiezan y se enfrentan al juicio divino. ¿Sabe por qué? Porque son desobedientes de la palabra. Desobedientes, no hacen lo que Dios dice. Dios juzga a los incrédulos como consecuencia de su falta de amor por Él, por la desobediencia a su palabra y su negativa a creer en Él. El pecado más grande, amados hermanos, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el pecado más grande que existe, ¿sabe cuál es? No, un asesino en serie que mató a muchísima gente, fue a un sitio donde había niños reunidos y los mató a todos. No, puso una bomba y se cayó el edificio con todo. No, el pecado más grande que existe en el mundo es no creer en Cristo. Te lo repito, porque ese es el pecado condenatorio. ¿Oíste? Una gente puede ser el asesino más grande en serie. Adolfo Hitler, si se convirtió antes de morir, está en el cielo. Vaya sorpresa. Pero el que no cree en Cristo no podrá entrar jamás al reino de los cielos. El pecado condenatorio es no creer. ¿Sabe cuál es el pecado condenatorio? Cuando te dicen a ti, crean ustedes en eso, yo tengo mis creencias. Ese es el pecado condenatorio. Ese es el pecado condenatorio. Dios juzga a los incrédulos como consecuencia de su falta de amor por Él, por la desobediencia a su palabra y su negativa a creer en Él. Miren lo que dice finalmente 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea ¿qué? Anatema. El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. La palabra maldito quiere decir sin Dios. Es lo contrario a bendito. ¿Qué es un bendito? Un amado por Dios. ¿Qué es un maldito? Uno que no ama a Dios. Anatema viene del latín anatema, maldito, apartado, condenado, apartado, separado, cortado como cuando se amputa un miembro de nuestro cuerpo. Independientemente de las vueltas y rodeos que una persona dé como excusa para su apatía al evangelio, cada ser humano está ubicado en uno de dos grupos. Y con esto finalizamos. Independientemente de todos los rodeos y todas las excusas que te pongan, cada persona está ubicado en uno de estos grupos. O es de Cristo, ¿o qué? O es enemigo de Cristo. O ama a Cristo, o aborrece a Cristo. O hace la voluntad de Dios, o desobedece a Dios. O tiene los privilegios de Dios que hemos visto, los cuales Él otorga a sus hijos, y no, o el que no goza de privilegios, y lo único que le espera es la condenación eterna. Una última pregunta. ¿En qué grupo tú estás? ¿Tú estás dentro de aquellos que tienen el privilegio de Cristo o tú estás dentro de aquellos que son enemigos de Cristo? No hay un punto medio. Yo estoy cerca. No hay un punto medio. O tú eres de Cristo o tú eres enemigo de Cristo. Sencillamente, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Amados hermanos, vamos a orar. Quiera Dios traer reflexión a nuestros corazones y arrepentimiento. Oremos. Padre bendito, Señor y Dios, una vez más, tu palabra ha sido muy clara, muy clara. Solamente te pedimos, Señor, que tengas misericordia de aquellos que no te conocen. Señor, permite que aquellos que son tus enemigos, aquellos que ponen excusas para venir a los pies tuyos, en esta mañana puedan despertar de ese letargo. Señor, te pedimos que tengas misericordia y traigas salvación. Pero también te pedimos por cada uno de nosotros que no tomemos a juego lo que es tu santidad, lo que es tu verdad. Cristo, el mismo Dios, vino y dio su vida por nosotros concédenos el privilegio de adorarlo en su justa dimensión. Señor, que sea el centro de nuestras vidas, que nosotros no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Cuida y guarda nuestros corazones. Alabamos tu nombre, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.